Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La emigración española sigue creciendo. Entre enero y junio, más de 42.000 personas han abandonado el país, lo que supone 4 veces más que el número de extranjeros. Los datos del Instituto Nacional de Estadística también confirman un saldo migratorio negativo y más nacimientos que defunciones. Beatriz Fernández.
En concreto, más de 200.000 personas abandonaron España durante el primer semestre, una cifra que continúa con el descenso de población iniciado en el año 2012 y que se apoya en el saldo migratorio negativo de más de 50.400 personas, que no fue tan acusado gracias al crecimiento vegetativo positivo, que supone que hay pocos nacimientos más que defunciones. Aunque las salidas del país han menguado, concretamente un 21,4%, tanto por parte de extranjeros como de españoles, las de estos últimos han subido un 15,5% y han elegido países de destino como Reino Unido, Francia y Ecuador. Respecto a las entradas, casi 18.000 tenían nacionalidad española y 138.000 extranjeros, siendo el flujo de entrada un 2% superior al semestre anterior. Por países, el mayor número de personas siguen procediendo de Rumanía, seguido de cerca por Marruecos, Italia y Reino Unido.
El drama de la emigración ha sido uno de los temas que ha enfrentado al gobierno con la oposición en la sesión de control. La vicepresidenta Saide Santamaría ha dicho que el paro entre los menores de 25 años está descendiendo gracias a las medidas que han puesto en marcha. Sin embargo, el diputado socialista Antonio Hernando lo atribuye a que muchos se marchan al extranjero en busca de un trabajo.
Que la única salida que ustedes les ofrecen es la emigración, porque ya ni tan siquiera pueden confiar en un gobierno que hasta cuando dice que les ayuda, les defrauda y les miente.
La diferencia es que cuando ustedes gobernaban, el paro juvenil crecía a un ritmo del 6,2% y ahora baja el desempleo juvenil a un ritmo del 7,8%. Esa brecha de 14 puntos es la diferencia entre no hacer nada y hacer que crezca la economía del país.
Y en medio de este debate, un informe de AS Empleo asegura que el 2015, que está a punto de empezar, será peor en materia de trabajo. Paco Coronel.
Las previsiones de AS Empleo aseguran que la tasa de paro bajará del 24,5% al 23,2% para el año que viene, aunque eso sí, lo hará a un ritmo más reducido que el experimentado hasta la fecha. El estudio de la Asociación de Agencias anticipa un último trimestre de 2014 plano en cuanto a creación de empleo, con un aumento de 12.000 ocupados, con lo que el año se saldaría con 380.000 personas con empleo más que el año anterior y alcanzando los 17 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social. Por último, concluyen que el crecimiento de la economía española en 2015 encontrará su principal apoyo en el consumo de los hogares, aunque no será suficiente para incrementar significativamente el empleo y reducir una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea.
La actualidad también pasa hoy por Detroit, Estados Unidos, que va a salir oficialmente de la bancarrota, un estado en el que se encuentra desde julio de 2013, cuando se declaró en suspensión de pagos para reestructurar su deuda de más de 18.000 millones de dólares. El gestor del caso ha confirmado ya a las autoridades del país que las medidas adoptadas han rectificado la situación del municipio y que, por lo tanto, hacen posible poner fin a la administración judicial. Y de Estados Unidos nos volvemos aquí a casa, miramos a la bolsa madrileña, que cotiza con subidas del 0,6% en los 10.530 puntos.
ACS es el valor que más está tirando de nuestros selectivos, sube un 2,40%, le siguen IAG 2,27 y Gamesa 1,82 arriba. Si miramos el otro lado de la tabla, FCC sería el valor que más está lastrando a nuestro selectivo, cae un 3,35%.
El Ministerio de Sanidad, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que el gobierno está trabajando para que la valoración de riesgo de las víctimas de violencia machista se realice cada 2 meses en vez de cada 4. Alfonso Alonso ha respondido así en el Congreso de los Diputados a la socialista Carmen Montón, que le ha llamado verdugo y le ha pedido que la vida de las mujeres valga lo mismo que la de un hincha de fútbol.
Forma parte de un gobierno dañino para las mujeres.
Para reafirmar el compromiso para que la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres sea una absoluta prioridad.
Que Rajoy no la ha llamado como experto, la ha llamado como verdugo.
Que usted me enseñe muchas cosas y yo le enseñe solamente a dialogar y intentar buscar un espíritu de pacto permanentemente.
Y siguen llegando reacciones al informe del Senado de Estados Unidos que confirma que la CIA torturó a sospechosos de Al-Qaeda en sus interrogatorios. Lo hizo utilizando técnicas como la alimentación e hidratación rectal o baños de hielo. Desde Francia, Marine Le Pen, el líder del partido de la ultraderecha, no ha condenado la actuación de la CIA y ha justificado la tortura en algunos casos. Asegura que puede ser útil para hacer hablar a los detenidos y para salvar vidas.
Puede haber casos como cuando una bomba hace tic-tac y va a explotar en una hora o dos y de paso puede provocar 200 o 300 víctimas civiles, en los que es útil hacer hablar a una persona.
La ONU ha pedido que los torturadores sean perseguidos, pero también ha felicitado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por resistir a la presión nacional para contener todos esos descubrimientos. El presidente Obama ha dicho que esos métodos que usó la CIA son contrarios a los valores del país y también ha asegurado que han hecho mucho daño, un daño considerable a la posición de su país en el mundo. Y terminamos en Cisjordania. Allí un ministro palestino ha muerto en un choque con soldados israelíes durante unas protestas. Se trata de Ziad Abu Ein, responsable de un organismo en contra de las colonias. Según testigos, los israelíes le golpearon en el pecho con un arma cuando plantaba un olivo. Murió en la ambulancia camino del hospital. Por el momento es todo. Siguen informados en diariofinanciero.com. Los servicios informativos regresan en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Si eres empresario o si te interesa el mundo de la empresa, si trabajas como autónomo o si quieres aprender sobre marketing, tenemos cada tarde una cita contigo de 6 a 9 de la noche.
Pulso Empresarial con Rubén Gil. Gestiona Radio. 5 años contigo. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes, es la 1:07, las 12:07 en Canarias y comenzamos aquí una semana más, la voz de los recursos humanos en la sintonía de Gestiona Radio. Por cierto, Ana Toro, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a nuestros oyentes.
Recordamos que en 2015, que no está tan lejos, porque a este año, a 2014, le queda como aquel que hizo una patada, tendremos únicamente un día programa, pero eso sí, durante una hora, de una a dos.
Exacto, exacto, los miércoles.
Miércoles. Desde la 1 y hasta las 2.
Exactamente, más tiempo para hablar de recursos humanos y de muchas cosas.
Vamos, que lo que hacemos en dos días se queda en uno.
Exacto, exacto. Vale. Tienen que estar un poquito más con nosotros, pero solo un día.
Perfecto, eso sea a partir de enero. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos de inmediato?
Pues nuestra última semana de diciembre, hay que decirlo. Vamos a hablar, como siempre, del sector de los recursos humanos, de la actualidad. Hoy hablaremos de legal, de formación, nuestras ofertas de empleo. Y tendremos nuestra entrevista. Hoy tenemos en estudio a José Luis de Arcenegui. Vamos a hablar de recursos humanos. Manos de RSC y de una fundación muy especial.
Muy bien, pues eso será en unos minutitos. Antes, como siempre, empezamos con otras cosas, como por ejemplo el repaso a la actualidad. Noticias como estas. El 80% del empleo vacante se encuentra en un mercado oculto.
Buscar trabajo requiere un método estructurado, un porqué y un para qué se hacen las gestiones. El mercado laboral está compuesto por el mercado oculto, aquellos puestos que no salen a la luz, que no aparecen publicados, y el mercado visible, todas las ofertas de empleo accesible a cualquier candidato. Según MOA BPI Group, compañía especializada en gestión y consultoría de recursos humanos y recolocación, el 80% de las posiciones se encuentra en el mercado oculto, por lo que para poder acceder a esos puestos de trabajo, los candidatos deben utilizar otros canales diferentes a los que se utilizan en las ofertas de mercado visible, un 20%. Desde su punto de vista, desde el punto de vista de Roser Casallas, directora de MOA BPI Group en Barcelona, hay que tener una estrategia profesional en las redes sociales que vaya más allá del uso de la herramienta para acceder a ese mercado oculto. Los candidatos deben utilizar estos canales de forma correcta y evitar errores comunes que pueden impedir llegar a la entrevista de selección.
Comercial de ventas es una de las profesiones más demandadas para el próximo año, 2015.
Page Personnel, líder en España en trabajo temporal especializado y selección de mandos intermedios y personal de apoyo cualificado, ha presentado el barómetro comercial 2014-2015. Este estudio refleja las percepciones generales de un total de 889 profesionales comerciales encuestados y las tendencias previstas para el próximo año dentro de este área. Durante el último año, el 2014, se ha registrado un incremento en la demanda de perfiles comerciales y se estima que ese aumento de las colocaciones continuará durante el año próximo. Hasta un 20,9% de los comerciales comerciales pertenecientes a compañías del sector servicios, considera que el mercado laboral se encuentra en pleno auge. Asimismo, la mayoría de los encuestados recalca la gran estabilidad que les ofrece su posición actual, y un promedio de más del 70% afirma poder conciliar a la perfección su vida profesional con su vida personal. Por ello, no es de extrañar que solamente una minoría de los participantes en el estudio muestre su deseo de cambiar de profesión.
Casi un millar de funcionarios han pedido compatibilizar su puesto con otra actividad.
Casi un millar de funcionarios del Estado han pedido compatibilizar su puesto en la Administración con otra actividad, privada o pública, entre principios de año y el pasado 13 de octubre, acogiéndose así a la posibilidad abierta el pasado mes de marzo por un juzgado barcelonés que dio la razón a un agente de la Guardia Urbana que quería compatibilizar su salario con un trabajo como abogado.
Y una última noticia, Santa Lucía celebra por segundo año su Semana del Voluntariado.
Sí, su segundo año consecutivo en la Semana del Voluntariado. Esta iniciativa, que nació de su Plan Director de Responsabilidad Social, Protección y Bienestar Familiar, y tras el éxito del 2013 se repite con nuevas iniciativas. Entre otras, un acto de clausura con más de 20 entidades invitadas. Se trata de un evento muy especial dedicado a la solidaridad, en el que Santa Lucía además se despide de un año repleto de colaboraciones y da la bienvenida a nuevos proyectos con los que seguirá consolidándose como una empresa responsable y preocupada por la sociedad. Y lo hace de la mano de sus empleados, que son quienes deciden, mediante un proceso de votación, en qué proyectos quieren que la compañía colabore.
Ofertas de empleo.
Como os recordamos cada semana, en el periódico, en rhdigital.com, podéis consultar muchas ofertas de empleo. Nosotros destacamos cada semana una o dos. Hoy, por ejemplo, ¿cuál, Ana?
Pues Adecco International Mobility busca 15 fisioterapeutas para trabajar en Francia, para cubrir puestos vacantes en la región de París, en diferentes clínicas y centros de reeducación funcional pertenecientes a un grupo internacional de salud con presencia en varios países europeos. Los requisitos necesarios para optar al puesto son diplomatura en fisioterapia, autorización de ejercicio. Si el candidato necesita realizar stage de adaptación, Adecco International Mobility podría prestarles ayuda según el caso. Y además, nivel B1 de francés. Además, será muy valorado tener experiencia previa en el país vecino y disponer de vehículo propio. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y un salario bruto de entre 2.300 y 2.600 euros mensuales en función de la experiencia del candidato. Existe también la posibilidad de ayudas para el alojamiento de los candidatos durante su estancia en el país galo.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and
prancing. La 1 y 12, las 12 y 12 en Canarias. Y bueno, pues poco a poco vamos ambientándonos con la Navidad. Yo creo que una vez que pasa el puente de la Purísima, de la Constitución y de la Purísima, pues es cuando ya entramos de lleno en las Navidades aquí en España, ¿verdad, María? Uy, María, digo
yo. Bueno, Ana María, yo de María soy de segundo.
Ana. Ah, sí, es segundo.
Claro. El nombre de la Virgen, mira.
Todos los días aprende uno algo nuevo, como por ejemplo.
Bueno, campanitas.
Vamos ya con nuestro invitado de hoy, que es José Luis Arcenegui, experto en gestión de personas y en responsabilidad social corporativa. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, con muchas ganas de hablar aquí.
Te veo con buen color. ¿Es que has estado en la playa este puente o no?
No, es que monto mucho en bicicleta.
Ah.
Es color de bicicleta, no de playa.
Ah, o sea, que es color agromen, como me dicen a mí.
Exactamente. ¿Eh?
Porque como yo voy no a montar en bicicleta, sino a correr, a aire libre y jugar al fútbol y esas cosas, luego se me pone el color de agromen también.
Tú tienes buena cara también, sí.
Tengo buen color, pero luego los brazos tengo blancos a partir de donde la camiseta ya empieza a cubrir el resto del cuerpo. ¿Eh? En fin. Bueno, rápidamente decimos de José Luis, que lleva más de una década al frente de la Dirección de Recursos Humanos, Calidad y Responsabilidad Social de TNT Express. En 2008 pasó a ser director de Recursos Humanos del Grupo Pullmantur. Y en definitiva, una vida profesional dedicada al sector de la gestión de personas. Y también ahora, pues al frente de una fundación de la que también nos va a hablar, que se llama FIDEA, ¿verdad?
Bueno, es Fundación Ignacio de Arcenegui.
Es que sí, como ve aquí el nombre...
El logo, sí.
El logo que pone FIDEA, digo, bueno...
Es Fundación Ignacio de Arcenegui, por eso se
ha dicho. Ah, estupendo. Del que es presidente,
dale
fundador.
Dale la vuelta a la tarjeta.
Fundación Ignacio de Arcenegui, ahora eso lo veo. Exacto. Bueno, hablamos un poquito, si quieres, de la fundación.
Vale, pues empezamos por la fundación.
Sí.
Bueno, la presentación de la fundación fue precisamente ayer por la tarde.
Uh-huh.
La fundación lleva el nombre de mi hijo, como más de uno habrá podido imaginar.
Uh-huh.
Mi hijo pues tomó la decisión de suicidarse el 6 de julio de 2013 y eso pues cambió mi vida, como os podéis imaginar. Tuve 6 meses de absoluta oscuridad. Con ayuda psicológica y ayuda de muchas personas y de muchos amigos, he ido superando la situación. Nunca terminaré de superarla, porque la muerte de un hijo pues no se supera nunca. Y eso lo saben los oyentes que sean padres, lo saben perfectamente. Pero dentro de eso, pues yo un día, precisamente montando en bicicleta, tuve pues una visión y dije, oye, lo mismo que yo he tenido la oportunidad de ser ayudado y de salir de este trance como he salido y de tener la energía que tengo ahora, ¿por qué no acercar esa posibilidad a otras personas? Y esa fue un poco mi visión. Luego esa visión pues la he ido modelando un poco y hacerla un poquito más amplia y más global. Entonces la fundación tiene un objetivo que es la prevención. Pensad que los números de... Vamos, podría estar aquí una hora dándoos estadísticas, pero no os voy a aburrir. Simplemente que sepáis que en España se suicidan más personas que mueren en accidentes de tráfico. Nosotros todas las semanas recibimos información puntual de cuánta gente muere en las carreteras, el puente, no sé qué. Sabemos que cada año hay 3.300 casos de SIDA, etcétera. ¿Cuántas personas aquí saben que cada día en España se suicidan 10 personas? Que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 18 a 34 años. La segunda causa de muerte.
Sin ir más lejos, esta mañana he oído yo en las noticias que un chico en Ciudad Real, después de una discusión familiar, se ha intentado quemar al Bonzo. No sé, es
bueno,
noticia.
La Pero realidad bueno, es...
Eso es un intento de suicidio también.
Totalmente. Pensaros que por cada suicida que tiene éxito, por decirlo de alguna manera, hay 20 personas que lo intentan. Imaginaros el trauma social, ¿no? Se calcula que 6 personas por cada persona suicidada sufren un trauma. Ahí están padres, hermanos, hijos, amigos íntimos. A ti se te suicida un amigo íntimo y eso perdura para siempre si realmente es un amigo tuyo, ¿no? No pensemos solamente en el círculo familiar más próximo, ¿no? Y los números son terroríficos. Y lo peor de todo es que, según la Organización Mundial de la Salud, en los próximos, de aquí a 2020, en los próximos 7 años, el número de suicidios en el mundo habrá aumentado un 50%. Ahora mismo hay un suicidio cada 30 segundos. Es decir, durante el tiempo que dure mi intervención se habrán suicidado 60 personas en el mundo aproximadamente. Pensad lo que es eso, ¿no?
José Luis, entonces, ¿cómo se puede ayudar hablas de la prevención, desde la fundación, ¿qué trabajo hacéis?
Sí, es una buena pregunta. Bueno, primero, desde el lado de la prevención tenemos que facilitar medios a las personas para que alguien les escuche. Es decir, el 90% de los suicidios se deben a trastornos psíquicos. Ansiedad, depresión, soledad. No es de extrañar que los hombres se suiciden 3 veces más que las mujeres. Las mujeres tienen dentro de su rol, hay un rol familiar que ellas asumen por naturaleza, y eso les hace estar más con los pies en la tierra a las mujeres. Los hombres, sin embargo, no tienen esa raigambre, y de ahí que se suiciden 3 veces más, no es el doble, no, es 3 veces más, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que poner al alcance de esos potenciales suicidas una persona que les escuche. El problema que tenemos es que la Seguridad Social tiene unos medios limitados, las consultas son consultas, digamos, que duran, en fin, y que me perdonen, pero no es culpa de los psiquiatras, es culpa de que hay una saturación tremenda, y una consulta de una gripe no puede durar lo mismo que una consulta de un deprimido potencialmente suicida. Entonces tenemos que dotar de medios para que la gente pueda expresarse, pueda tener una persona que le escuche, que sea psiquiatra, psicólogo, terapeuta, etcétera, ¿no?
Entiendo que también pueden acudir a la fundación padres, familiares, bueno, pues de una persona que esté en riesgo quizás pues de intentar quitarse la vida.
Totalmente. Es decir, yo creo que incluso nosotros daríamos mucho la bienvenida a familiares que tengan la sensación o decir el feeling de que su hijo, su padre, etcétera, está en riesgo de suicidio, que acudan a nosotros.
¿Dónde os pueden encontrar?
Bueno, nosotros personalmente puedes dar mis datos, y luego tenemos una dirección de correo que está funcionando desde ayer. O sea, esto es absolutamente nuevo, y que se llama Fundación Ignacio D'Arcenegui. Y es @gmail.com.
Ahí os pueden encontrar.
Vale. Ahí nos pueden encontrar. Desde hace ya por lo menos un mes hay una asistente que trabaja conmigo y que se está encargando ya de recoger correos electrónicos que ya estarán empezando a llegar desde ayer.
José Luis, un golpe así obviamente te da un vuelco la vida, pero tú esa vida la has ligado a los recursos humanos y a la RSC. Es decir, tú siempre has luchado desde tu puesto de trabajo por causas y por proyectos que muchas empresas hoy día no dan importancia. ¿Tú crees que se está dando esa necesidad, esa pata importante en una organización que es la RSC?
Yo creo que cada vez más. O sea, yo no voy a descubrir lo que es la RSC aquí, vamos, yo creo que está más que descubierta. Yo empecé con esto, con Ayuda en Acción, hace cerca de 20 años. Como colaborador de Ayuda en Acción llevo cerca de 30, y más involucrado pues empecé con TNT. Y de hecho tuve el honor de recibir, por nuestra colaboración como empresa por TNT con Ayuda en Acción, recibimos un premio del que hoy es el rey Felipe VI. Es decir, que es algo que la visibilidad social de la RSC yo creo que ya está más que hecha. Yo creo que hay una adhesión natural de la gente que forma parte de las empresas hacia estos proyectos.
Hablábamos antes del proyecto de Santa Lucía, que son los empleados dentro de una misma empresa los que eligen a qué proyectos pues quieren dedicarse.
Totalmente. A mí me parece súper sano esa forma de ponerlo en escena por parte de Santa Lucía, que sean los empleados los que decidan. Será la forma en que lo hagan con más ilusión, porque al final uno no puede imponer un proyecto. Es decir, a lo mejor uno está pensando en un proyecto de construir una aldea en la India cuando sus empleados están pensando en un proyecto educativo en el Perú, por decir algo, ¿no? Y que sean los empleados los que decidan, ¿no? Yo creo que lo que os decía antes, yo me he encontrado en todos los proyectos que he puesto en marcha en diferentes organizaciones muchísima adhesión, muchísima. La gente está deseando. La gente valora mucho que tu empresa se meta en un proyecto así.
¿Es entonces el director de recursos humanos un líder con su equipo?
Sí.
Ha de ser un líder.
Sí, sí. Yo creo que de manera natural este es un ámbito que cae en los recursos humanos.
Muy bien, pues José Luis, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, o esta tarde ya, porque es la 1:22. Mucha suerte con esta fundación, de la que, si quieres, volvemos a repetir esa dirección de correo electrónico, por si alguien no ha podido apuntarla, para que se pueda poner en contacto con nosotros.
Sí, es Fundación Ignacio D.A., @gmail.com.
Estupendo. José Luis de Arceni, gracias. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Cuando es la 1:23, 12:23 en Canarias, empezamos a correr como todos los miércoles, ¿verdad, Ana? Y saludamos a Escarlata González, directora de Bonalea.com, ya sabéis, vuestro portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, me quedaba un poco con la intervención de José Luis, muy emotiva.
Muy bien. Pues, ¿de qué hablamos hoy? Cuéntanos.
Bueno, pues en plena época navideña, los juguetes sabéis que juegan un papel importante para los más pequeños, pero no debemos perder la cabeza. No sé si habéis visto el anuncio de la otra Navidad de IKEA, que dice que la Navidad nos desamuebla la cabeza. Uh-huh. Bueno, pues una señora le preguntan a un niño que le han traído estas Navidades, y el niño muestra un cortapastas de metal de estos de horno, sí, de forma de muñeco, y se quedan así pensando. Y se ven imágenes del niño pues en la cocina de su casa, haciendo la masa de las galletas, decorándolas y viviendo momentos divertidos, que al fin y al cabo es lo que los niños recuerdan, lo que no olvidan. Pues bien, aplicando el tema de los juguetes al mundo de la formación, cualquiera que se haya matriculado en un curso, pues ha podido tener una experiencia parecida a la que vive un niño con juguetes poco interactivos. Pues te conectas a una plataforma, te bajas los PDFs, nunca o casi nunca hablas con nadie, haces los ejercicios solo, juegas solo, alguien los corrige, al final acabas aburriéndote y ahí lo dejas aparcado, como cualquier juguete en una estantería. En opinión de Tiscar Lara, experta en e-learning de OI, uno de los errores ha sido eso, justo pensar que era suficiente con tener una plataforma online atractiva y potente, pero no se trabajó las metodologías de aprendizaje del tema del profesorado, prácticas en grupo, juegos, provocar discusiones, que el profesor tenga más oportunidades de personalizar esa formación. Aplicar la gamificación, por ejemplo, aprender jugando, es una de las estrategias para hacer más amena la formación. Justo la semana pasada vimos como GameLearn, empresa española, era elegida entre las 20 mejores empresas de formación del mundo por Training Industry. Y nada más, que como dijo Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
Muy bien, estupendo. Pues nada, Escarlata, que pases buena semana. Hablamos el miércoles
igualmente.
Que viene. Igualmente. ¿Eh? Ya seguro que
igual.
Ya estás también, ¿no?, con la Navidad ahí a vueltas, ¿no?
Exactamente. A ver si os veo la semana que viene y podemos celebrarlo.
Y nos tomamos un mantecado o alguna cosa de eso.
Eso, mantecado.
Escarlata, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós. Esta es otra versión del Feliz Navidad. Escuchamos a Feliciano la semana pasada y estos también tuvieron mucho éxito con su versión, los Bonnie M. La verdad que sí, Fernando. Buenas tardes, Fernando Vizcaíno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo vas?
Pues aquí impresionado por lo de José Luis y sin deseo de fervorizar, porque aparte le conozco hace muchos años y le considero amigo. Le voy a mandar una fotografía de un graffiti que vi en Londres,
sí,
que tiene que ver con los recursos humanos y con lo de su hijo, que era una frase que era: el suicidio es la manera de decirle adiós, no me despides, dimito. Bueno, es una manera no de frivolizar, perdona José Luis, sino de un poco quitarle un poco de hierro a un tema tan serio e importante. Bueno,
vamos a lo nuestro.
Hoy vamos a comentar la polémica que ha producido la ejecución provisional del ERE de Coca-Cola.
Sí.
La Audiencia Nacional, en un auto de 20 de noviembre del 2014, ha acordado la ejecución provisional y que aquellos trabajadores afectados por el ERE que así lo soliciten tengan que volver a trabajar a Coca-Cola, aunque la compañía ya ha anunciado que no va a reabrir las plantas que había cerrado y que si alguien quiere trabajar será en otras plantas. Evidentemente eso no va a ser posible porque la ley prevé que tiene que ser en el mismo puesto de trabajo y que si no es así, la audiencia ya hará lo posible para que esta gente cobre su sueldo, esté en su casa tocándose las narices y se le mantenga de alta en seguridad social. O sea, este auto de ejecución pues va a ser muy divertido, le va a costar un dineral a la compañía en un proceso que desde luego va a hacer historia.
¿A Coca-Cola o a las embotelladoras?
A las embotelladoras, es Coca-Cola Iberian Partners, que ya sabemos que se habla del ERE de Coca-Cola, pero en realidad son las embotelladoras las que han hecho este ERE.
Vale.
Es un tema muy curioso que habrá que seguir, porque, insisto, esto es de las cosas que va a hacer historia y que se va a tener que acabar explicando en las escuelas jurídicas y de negocios. Bueno, pregunta de la semana pasada. Semana pasada preguntamos en qué ocasiones hay que pedir informe vinculante, informe a la representación de los trabajadores. Como siempre, nuestras preguntas tienen trampa para los señores responsables de recursos humanos. Hay una que es evidente, es lo que regula el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, pero con la reforma laboral no se nos olviden que también en el artículo 42, movilidad geográfica, 41.4, lo que se llama externalización o outsourcing, 51, 42, 4 y 44, 6 del estatuto, que es la modificación sustancial de condiciones, también hay que pedir en todos esos casos informe o negociar con los comités de empresa. Se ha ampliado el abanico, ya no solamente es el artículo 64.
¿Y la pregunta para la semana que viene?
Vamos a hacer una pregunta navideña.
¿Cuál?
Que es, ¿cómo está el contrato por el que el Corte Inglés, por ejemplo, contratará las vendedoras para este periodo de Navidad. ¿Qué contrato es? ¿Sigue existiendo el que era? ¿Qué tipo de contrato es?
Muy bien, pues ahí lo dejamos. Mañana recordaremos la pregunta y la dirección, Ana.
Que nos contesten a redaccion@rrhhdigital.com.
Muy bien, gracias Fernando, buena semana.
Igualmente.
Nos queda ya tiempo, es pues la 1:30, las 12:30 en Canarias. Ana, hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana comentaremos una cosa, nada, damos una pincelada simplemente. El premio literario de RH Digital, que ya lo hemos convocado.
Ah, muy bien, pues mañana lo comentamos a partir de la 1:05, 12:05 en Canarias. Que tengáis buen miércoles y a seguir en la sintonía de Gestiona Radio. Hasta luego, adiós.